Continuamos con nuestra serie Hashtag. Y el estudio de hoy es titulado Sin Filtro. Y lo vamos a tomar de el Salmo capítulo 19, versos 1 a 10, entre otras escrituras. Algunas gentes usan filtros para cambiar la realidad cuando presentan una historia. Algunas gentes también lo hacen para muchas otras cosas. Al no estar satisfechos cómo están las cosas, desean expresar aún más de lo que sus lentes captan. Pero todo lo que necesitas hacer es observar la salida o puesta del sol. Para reconocer la creación de Dios, no necesitas filtros. Y es un hecho que la creación del universo nos afirma de su existencia y de su poder. Pero su historia quedaría incompleta si Dios no nos diera más información. Pero la verdad es que Él nos da más información en la verdad de las Escrituras sin filtro. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, con un caluroso saludo y diciendo: abran sus Biblias a el Salmo y el capítulo 19. Así pues, este mensaje hemos titulado Sin Filtro. Voy a mostrarle lo que es un filtro de las cámaras fotográficas. Lo que ven en mi mano es un filtro que se utilizan para algunas cámaras. Si estás enterado y envuelto en el medio social moderno, te das cuenta que hay muchos filtros, pero en esas fotografías que antes utilizábamos, se utilizaban filtros para las películas de blanco y negro. Esto permite que ese filtro haga que la fotografía se vea de diferente color. Si vas a retratar algo que está verde o azul y le pones este tipo de filtros, entonces esta fotografía, por ejemplo, al cielo, el cielo va a aparecer de color negro por ese filtro negro que tú has utilizado. Pero si estás haciendo fotografía de portada de blanco y negro, quieres utilizar filtros de color anaranjado. Esto hace que la cara se vea mejor, le quita al rostro de la persona las pecas, arrugas y algunas otras cosas que pueda tener para que esa imagen salga más perfecta. En el mundo digital, estos filtros son pedazos de vidrio que se utilizan y le dan aquel retrato, de acuerdo al retrato que vas a tomar, le das una vista diferente, más una forma más vívida. En el mundo de la del medio social, de la internet, las etiquetas más populares en el Instagram son el título de nuestro estudio de hoy. Hashtag sin filtros. Esto quiere decir que se utiliza como 120 millones en el Instagram cuando haces películas. Cuando alguien utiliza este hashtag, quiere decir que el retrato que está poniendo es real, es auténtico. No se le ha cambiado nada. No le han cambiado y puesto ningún filtro para cambiar aquel retrato, aquella imagen, pero también sabemos que el Instagram tiene como 40 millones de personas que lo utilizan diario. Puede ser que entre esos 40 millones haya personas que hacen cambios, personas que... ¿Has visto algunas fotografías en el medio social que dice, esto fotografía es sin filtros? Y tú te quedas dudando, porque mucha gente dicen que no usan filtros, pero en verdad están usando algunos filtros. Entonces tú estás pensando que el mundo que ellos te enseñan así es. Cuando entonces se utilizan esos medios para filtrar. Hay estas personas que son falsos porque utilizan filtros, aunque te dicen que no. Yo podría decir que muchas gentes utilizan mucho tiempo para cambiarle la forma a sus retratos. Gentes utilizan filtros y filtros para cambiar la realidad porque no les gusta la forma que se ven las cosas. Entonces, has visto en algunas fotografías, que muestran una salida o puesta del sol o una montaña cubierta de nieve o fotografías del océano. Esos tipos de retratos no necesitan ningún filtro, porque en verdad te estás mostrando la hermosura de la creación de Dios. Así que esas fotografías no necesitan ningún filtro. El Salmo 19 es donde nos muestra la Escritura el poder y la gloria de Dios sin filtros. Entonces, quisiera explicar antes que entremos más en el estudio de hoy. La verdad es que cuando trabajamos y observamos nuestro y lleguemos a un cuerpo glorificado, entonces entenderemos que Dios nos ha creado sin filtros. ¿Tú recuerdas cuando en una ocasión Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria? ¿Qué le contestó Dios? Si tú pudieras verme, morirías, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Así que para que nosotros podamos conocer a Dios, ver a Dios, se necesita mucha otra energía. Es algo muy poderoso que Dios nos va a permitir y que esto cambia nuestra apariencia física. Por eso es que necesitamos un cuerpo resucitado. De otra manera, si tú vieras a Dios en esta condición que tienes, te exterminarías, quedarías quemado como sucede con esas trampas, esas lámparas que atrapan los mosquitos. Así, cuando una persona que está trabajando en su taller y es un weldeador que usa, ese soldador necesita y usa lentes con filtros muy potentes y así sus ojos no se van a dañar. Tiene que utilizar esos lentes con filtros para que así su vista no se daña. En este Salmo 19 podemos ver que es el rey David nos explica tal y como él ve a Dios sin filtros. En primer lugar, nos muestra cielo sin filtro. En segundo lugar, las Escrituras sin filtro. Y en tercer lugar, el Salmo 19 nos muestra nuestras almas sin filtro. Salmo 19 encontramos tres diferentes formas. Dios se revela en su naturaleza. Dios se revela, en segundo lugar, en las Escrituras. Y en tercer lugar, Dios se revela en nuestras almas. Así que cuando ves el firmamento, el cielo, te das cuenta que las Escrituras te están mostrando la creación de Dios y las Escrituras nos muestra la presencia natural de Dios en una revelación especial. Y luego a través de lo que tú practicas para agradar a Dios, puedes ver un retrato perfecto de cómo Dios ha cambiado tu alma. Cuando vemos el firmamento, Dios declara su gloria. En las Escrituras, Dios revela su carácter. Y en nuestras almas, Dios revela su gracia. Entonces, si Dios hubiera puesto sus retratos en el Instagram o en Facebook o Twitter, nos mostraría los cielos. Y en la Biblia, Dios revela un retrato de quién es y su carácter sin filtro. Vamos a leer Salmo 19 y verso 1 para ver cómo Dios se revela. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol, 5. Y este es como esposo que sale de su tálamo, de su alcoba, se alegra cuan gigante para correr el camino, 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que lo esconda de su calor. Vemos que el rey David nos declara que los cielos nos muestran la gloria de Dios. Es que esto nos revela algo. Esto nos revela la historia de que Dios va guardando y nos muestra lo que es. Cuando el rey David escribió este Salmo 19, ¿qué era su trabajo? ¿En qué se ocupaba el rey David? Era un pastor que estaba en Judea, allá en los montes, en una área donde la luz no tenía ninguna contaminación ambiental. Así también el rey David pudo haber ido hasta el Mar Muerto, viviendo en Jerusalén. El Mar Muerto está a 1,290 pies bajo del nivel del mar. Es un escenario hermoso. Y cuando tú puedes ver de esa parte de la tierra a los cielos, tú te puedes imaginar la hermosura de cada una de las estrellas que Dios ha puesto en los firmamentos. Con todo y que las estrellas están a 10 o 20 billones de millas de distancia de la Tierra. Imagínate qué tenía el rey David en su mente cuando observaba el firmamento y escribió, diciendo, los cielos cuentan la gloria de su Dios. Aquellas estrellas, aquellos cielos le daban un mensaje, le comunicaban al rey David la gloriosa presencia de Dios. No se nos olvide que este glorioso diseño te da y te debe de guiar a nuestro glorioso diseñador, porque esto no muestra la misericordia de Dios, ni muestra de que Dios nos ama, pero ni el juicio de Dios, pero necesitamos algo más para completar el mensaje que Dios nos da cuando observa los cielos. Vamos a ver este retrato, este hermoso retrato que el rey David dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Aquí es un punto de que este glorioso diseñador nos debe de guiar a ese glorioso diseñador. La gloria nos debe de mostrar a ese glorioso diseñador. Los cielos nos muestran que hay un Dios poderoso. Y si este glorioso diseñador nos muestra este hermoso arte, ¿cómo será ese artista? Entonces, los teólogos a esto le llaman el argumento del diseño. El argumento del diseño. Esto nos muestra que todo diseño muestra un diseñador inteligente, a lo cual se le llama el argumento teológico. Este argumento teleológico que surge de este diseño, en otras palabras, la mejor explicación de lo que hemos visto en nuestro universo, esto es una explicación de que nos explica la existencia de los cielos y todos sus reglamentos. Esto no sucedió por accidente, sino que si esto está diseñado, hay un diseñador. Lo comemos en el verso 2 de Salmo 19, que dice, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Aquí vemos la declaración de que todo y cada uno de los días que vivemos y cada una de las noches están regulados. Es el mismo patrón día y noche. Sabemos que la tierra está continuamente girando y esto así fue diseñado. ¿Acaso tú crees que esto simplemente sucedió por accidente? Que el sol, que está a 12,000 grados Fahrenheit y está a 93,000 millas de distancia de la tierra. Imagínate si la tierra estaba cerca del sol como Venus, nos quemaríamos. Si la Tierra estuviera a la distancia de Marte, nos congelaríamos. No podríamos existir. Entonces, ¿tú crees que fue un accidente que la Tierra gira continuamente en derredor del Sol 365.2 días por año? Eso no es accidente. Está diseñado de esta manera. Entonces, ¿qué sucedería si la Tierra girara 30 veces en derredor del Sol? Nuestros días estarían 10 veces más largos y las noches estarían 10 veces más largos. Así que el calor o la nieve nos matarían y no podríamos, la Tierra no podría sostener vida. ¿Tú crees y quieres decirme que la Tierra está inclinada 23.3 grados en su posición relacionada con el Sol? Y esto nos proporciona cuatro hermosas estaciones del año. Sería aburrido y no podríamos existir en este mundo. Algunos de nosotros les gustaría dormir más tiempo. Entonces, ¿tú crees que fue un accidente que el hemisferio de la Tierra es un balance perfecto de oxígeno y nitrógeno? 79 y 20. 79 de oxígeno y 19 de nitrógeno y una parte de gases mezclados. ¿Qué tal si la Tierra estuviera 50 de oxígeno y 50 de nitrógeno? Esto sería que cualquier chispita haría que la Tierra se encendiera. ¿Acaso los océanos, las dimensiones del océano, de la forma que están, nos permiten un patrón de lluvia perfecto cada año? Nuestros océanos son más de la mitad de la Tierra que existe donde vivimos. No solamente recibimos un octavo de lluvia. Si los océanos fueran un octavo más grande de lo que son, tendríamos cuatro veces más lluvia durante el año. Y esto causaría un problema horrible. ¿Tú crees que fue un accidente que nuestra Tierra y los cielos, el universo, declaran la gloria de Dios? Ahora, si viendo al cielo no te convence de la grandeza de Dios porque crees que está muy lejos y no tienes binoculares, observa una colmena de abejas. Observa las abejas por un momento. Se ha estudiado y encontramos que se necesitan 556 abejas que viajan hasta 50,000 millas colectando el néctar, la miel de diferentes flores, como de 2 millones de flores para poder producir una libra de miel. Esas abejas son un genio, son brillantes porque ellas pueden construir estas colmenas tan hermosas que tú ves en forma hexagonal para que así ellos depositan la miel y la miel no se va. Estas células hexagonales que construyen las abejas están en formas de 9% inclinadas con la posición del sol y así que ellas pueden depositar ahí su miel y no se sale. También están establecidos en forma bien coordinada. Las abejas tienen un sistema posicional terrestre perfecto. No se equivocan. Muchos ven a las ovejas que hacen círculo danzando y tú dices, ¿se confundieron? No. Las ovejas hacen estas danzas en círculo porque en verdad las ovejas están estudiando y están coordinando esa posición terrenal, sistema posicional, y saben a dónde van a ir y cómo regresar a donde está su colmena. Tienes que entender que esa es la forma que las abejas se conducen y eso nos declara la grandeza de Dios. Por eso es que Pablo dijo, este mundo creado es suficiente para que la gente pueda reconocer a Dios. Paul escribe en el libro de Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nos ha dado suficiente información acerca de quién es Él y su poder y su habilidad en una orden de su creación, en la orden de su creación. Entonces, ¿qué pensaríamos? Por ejemplo, la próxima vez que tú te sientas abandonado, oprimido, estresado y no encuentras, no sabes qué hacer, te sientes que todo te aprieta, todo te oprime, simplemente a la medianoche, llévate unos binoculares, sal de tu casa y observa los cielos para que veas lo hermoso, lo inmenso, grande del universo y piensa, si este Dios que me ha creado a mí está gobernando este universo, entonces esto me dice a mí que Dios puede observarme. Por ejemplo, yo he salido por las noches con mis binoculares. En una ocasión llevé a mi nieto conmigo y le di a mi nieto que pudiera ver en los binoculares. Y él pudo ver y dijo, ¡oh, qué maravilloso está todo esto, abuelito! Yo tengo que tener mis propios binoculares. Y yo le dije, un día te los compraré y verás. Así que el cielo sin filtros, cuando lo observas ahora, vamos a ver el verso 7 de Salmo 19 que dice, de los cielos que puedes ver sin filtros, el salmista ahora nos dirige nuestra atención abajo, a las escrituras, las cuales están claras, sin filtro, la revelación clara de Dios, que es una revelación especial que dice, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La escritura convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 9. El amor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, todos justos. Aquí hay ciertas cosas que este universo nos dice de Dios, pero hay otras cosas que no te hablan de Dios. Por eso es que necesitamos las Escrituras. Cuando tú lees las Escrituras te completan el mensaje de Dios y la gloria de Dios. Las Escrituras te van a decir acerca de vida. Las Escrituras te van a hablar de la muerte. Las Escrituras te van a hablar del amor. Las Escrituras te van a hablar de tus relaciones. La Biblia te va a decir de tu futuro. Y la Biblia te va a decir de tu futuro. Bueno, ahora voy a platicarles de mis fieles amigos que tengo en mis oficinas, en mi librería. Yo estaba preparándome para presentar el estudio de hoy. Tenía Biblia en mano. De repente descansé y vi en mi derredor y me di cuenta que mi Biblia está rodeada de otros libros. Todos esos libros que yo tengo guardados en mi librero son Escrituras, y todas las Escrituras han estado escritas por mis amigos, personas que han escrito acerca de sus relaciones con Dios. Esas personas escribieron acerca de cómo ellos ven las Escrituras, así que yo los leo y puedo entender cómo ellos pensaban, puedo entender su relación que tuvieron con Dios, nuestro Creador. Una hermosa relación, una relación buena, una relación que los edificó a ellos, y esa revelación me va a edificar también a mí. Porque yo puedo ver las Escrituras sin ninguna restricción. De esta forma yo encuentro y veo la presencia de Dios, la presencia de mi Creador, la presencia de esa relación que Dios quiere que yo tenga con Él como mi amigo. En el texto que estamos leyendo quiero que ustedes vean 6 líneas, 6 puntos poéticos de que están divididos en 3 partes. Veamos estas líneas que están en el Salmo 19. Estas partes son títulos de Dios en cada una de estas líneas. También título de Dios y la verdad de Dios. 7 líneas, 3 partes. Estas son títulos, atributos como resultado. La Biblia nos presenta la relación de Dios, la cual es mandamientos, temor, juicios, atributos, perfecto, seguro, 6 títulos que revelan quién es Dios. En estos atributos de Dios podemos ver que Dios es perfecto, Dios es seguro, Dios es juicio, Dios es puro, Dios es limpio, Dios es verdad, justo y todas estas cosas. Ahora pues, Vamos a separar cada uno de estos atributos de Dios para ver. Si tú no lo has figurado todavía, lo figurarás en el futuro. Verás que, de veras, quiero explicarles, yo creo de todo corazón que la Biblia es la palabra de Dios sin errores. Yo creo de todo corazón que es la revelación de Dios para cada uno de nosotros. La palabra pura, enviada desde el cielo, para que podamos nosotros reconocer que, aunque la escribieron hombres, Dios la reveló y los hombres la escribieron sin ningunos errores. Les confieso que yo siempre he creído así. También creo que las evidencias están en la vida. Nuestra vida es incierta, irregular, porque las escrituras nos muestran quién es Dios. Y yo les doy testimonio de que yo creo que la Biblia está escrita por la palabra de Dios. La creo porque Jesucristo dio testimonio. Si Jesucristo, que es mi Señor, y la Biblia va a ser mi guía, entonces, ¿cómo lo reconozco? ¿Y por qué se los digo? Porque Jesús lo dijo acerca del Antiguo Testamento. Cuando yo primero vine al Señor y me llamaba la atención que yo leía en el Nuevo Testamento el concepto de Jesús. Esto me dio interés, pero me sentía un poco confuso porque no entendía todo lo que Jesús decía. A esa edad yo tenía apenas 18 años de edad y quería entender la Biblia del rey Jaime. Era mucho para un joven. Era difícil para mí reconocer. Pero continué leyendo. Personalmente comencé a entender a la persona de Jesús. Cuando continué leyendo me di cuenta que Jesús, pensé, o Jesús era un... Aquel tiempo yo pensé, Jesús era un canalla, o un loco, o ese Señor Dios del universo. Una de esas tres personalidades. Continué leyendo los evangelios y entendí cómo Jesús daba testimonio de las escrituras que ya existían. Jesús decía, las escrituras son las que dan testimonio. Y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Jesús lo dijo acerca de las escrituras que existían hasta el día que él vivía. Jesús dijo que ni siquiera una jota ni una tilde de las escrituras y de la ley se cumplirán hasta que todo se cumpla. Eso es lo que me dio a entender cómo Jesús veía las escrituras. Así que continué leyendo las escrituras y reconociendo más con una forma diferente. Comencé a entender de que Jesús vio las escrituras y así mismo yo veía las escrituras como Jesús las vio. Entonces, ¿qué son los beneficios o el beneficio de tener una vista de las escrituras sin filtro? Porque son claras para ti. El leer la escritura, esto va a refrescar tu alma. Porque la escritura dice que la escritura convierte el alma y el testimonio de Jehová es fiel. Esto de que dice que me convierte a mí es que allí la Biblia te va a ayudar a que salga de vida pecaminosa y vengas a Dios y tu alma será refrescada. Lo va a hacer la primera vez cuando eres salvo. Lo va a hacer la segunda vez o la vez número 85 mientras que tú vas creciendo en Cristo. En otras palabras, la Biblia es una verdad sin fin que te va a refrescar cada vez que la leas. Puedes ir... Necesitas a un doctor porque necesitas ayuda, tu cuerpo tiene dolor, pero de la misma forma tienes que ir a las escrituras para que tu alma sea refrescada. Esto refrescará tu alma. Jesús dijo, cuando citó el Antiguo Testamento, dijo, el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es como vivimos. Entonces, en segundo, esto te va a desafiar tu mente. Veamos la segunda parte del verso 7, que dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a el sencillo. ¿Quién es el sencillo o quién es el simple? Es una palabra simple, ¿verdad? Que describe y se puede traducir en ingenuo. Ese es un término que mucha gente no le gusta oír, que les digan tú eres ingenuo. Pero esto nos da una idea de que esta palabra en el texto simple quiere decir una persona de una mente abierta. Una persona que está simple, dispuesto a recibir la verdad de las Sagradas Escrituras. Yo entiendo lo que la Biblia me dice. He descubierto que muchas gentes se oponen a entender la Biblia, no porque la Biblia los contradiga, sino porque la verdad de la Biblia los contradice a ellos, los reprende de la vida pecaminosa que están viviendo. Los reprende, esos los hace. Yo recuerdo que Mark Twain escribe en su libro de que Mark Twain dice que la escritura o refresca tu alma o desafía tu mente. Eso es lo que Mark Twain escribió. Tenemos que entender que no son las cosas que no entiendo en la Biblia que me preocupan, sino que lo que me preocupa son las cosas que de veras entiendo de la Escritura y son difíciles de cumplir. Hay veces que la Biblia te golpea inmediatamente porque la entiendes instantáneamente y te golpea tu frente. Pero si estás dispuesto a aceptar en una forma simple, en una posición ingenua, quiere decir que estás dispuesto a la instrucción de las Sagradas Escrituras. Así que la Escritura te va a refrescar tu alma, va a desafiar tu alma. Punto número 3. En tercer lugar, esto deleita tu corazón. Verso 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón y perfecto. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra tus ojos. El temor de Jehová es limpio. Como el salmista escribió en el Salmo número 1, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos y estuvo en camino de malos, sino que en silla de escarnecedores no se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley de Dios medita día y noche. Por eso, cuando meditas en la palabra día y noche, te vas a sentir contento, alegre, satisfecho, porque vas a entender la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque los resultados son deliciosos. Gózate en las Sagradas Escrituras. El Salmo 119 también da testimonio. En 3 versos que hemos leído, el Salmo 19, el rey David nos presenta un sinopsis del Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más largo que encontramos en la Escritura. Es el capítulo más largo. Tiene 175 versos que nos presenta las Sagradas Escrituras. El rey David nos presenta en los primeros 3 versos del Salmo 19 un sinopsis del Salmo 119. Salmo 119 nos dice de que me regocijo en tu palabra como aquel que ha encontrado gran tesoro. Es lo que dice el Salmo 119. El Salmo 119, como toda la Biblia, te beneficia, te regocija, te llena de una visión para el futuro. La segunda parte del verso 8 que dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es lo que dice la segunda parte del verso 8. Unas tradiciones modernas lo explican diferente. Te da información acerca de la vida. La Biblia es para mí como el sol cuando aparece por la mañana, sale el sol y va convirtiendo la oscuridad en una hermosa luz. Y notas que van quedando algunas sombras de las montañas, pero mi alma puede navegar en mi vida y cuando aparece el sol por la mañana, ilumina mi mundo. Así es lo que yo siento en la Escritura. La Escritura me da luz a mi vida para continuar cuando hay dificultades financieras, cuando hay dificultades maritales, cuando hay dificultades políticos. ¿Quieres ver con toda claridad qué es lo que esperamos en el futuro? Lee las Escrituras. Yo digo, las Escrituras te va a estabilizar tu futuro y va a estabilizar tu futuro. Como dice el verso 9, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esto es en forma interesante de describir las Escrituras, la revelación de Dios. ¿El temor de Jehová? ¿Qué quiere decir el temor de Jehová? ¿Acaso debemos de tener miedo a Dios? No. Cuando dice el temor de Jehová, esto describe un amor que tienes que tener para Dios, un amor reverencial, que sientes un deseo maravilloso, hermoso de presentarte a la presencia de Dios con reverencia, porque dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. y los juicios de Jehová son verdad todos juntos. Veamos de esta manera. La verdad que Dios te presentó ayer o en el pasado es la misma verdad que está disponible para ti hoy y mañana y para siempre. Esa verdad de Dios es limpia, que te guarda y te lleva para siempre con toda justicia. También va a beneficiar tu vida en general, es el último punto. Dice, los juicios de Jehová son verdaderos todos juntos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. Esto es hermoso, que cuando dice que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, la que destila del panal. Notemos que este verso no solamente nos da instrucción, no solamente nos da luz en la oscuridad, también esto nos advierte. ¿De qué nos advierte las Sagradas Escrituras? Las Escrituras nos advierten del pecado, las Escrituras nos advierten de decisiones equivocadas que puedes hacer. La Biblia le llama pecado. Te advierte acerca del pecado. La Biblia nos dice la verdad de cómo debes de vivir. John Bunyan escribió y decía que este libro te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de este sagrado libro. Es el efecto de tu decisión. Es el efecto, como en Salmo 119 y verso 11, que el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¡Qué hermoso Salmo! 119, verso 11. Esto va a beneficiar tu vida. ¿De qué te va a beneficiar en tu vida? Refrescará tu alma, desafiará tu alma, clarifica tu visión y estabiliza tu futuro. Y también va a beneficiar tu vida. Esos cielos que tú puedes ver sin filtros con tus ojos, las Escrituras las puedes ver con toda claridad y las entiendes con toda claridad también. Esta alma, como es tu alma, la puedes ver sin filtros porque tú conoces tu alma. El rey David continúa en el verso 10. En el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellas en guardarlos. Hay grandes galardón. 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñore de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahora el rey David nos muestra un retrato. Después de haber observado los cielos, ahora te lleva a las Escrituras para que puedas ver también tu alma a la luz de las Escrituras. Para que eso me sucedió a mí. Después de ver los cielos con toda claridad, el rey David ahora ve y quiere que veas a tu interior y que reconozcas que eres pecador. El rey David quiere que reconozca la necesidad de tu perdón. Porque escribe, pecado, error, faltas. Esto siempre ha sido el resultado de las primeras dos formas que has visto sin filtro. Ahora, tienes una vista clara de la gloria de Dios. Una vista clara de las grandezas de Dios sin filtro. Ahora, el rey David quiere que veas la realidad de tu alma. ¿En a qué estado está tu alma que nadie lo conoce, solo tú? Tú vas a quedar admirado cuando la Escritura te dice que Jesús caminó sobre las aguas y Jesús llevó la gran pesca a la orilla de la laguna y Pedro se dio cuenta que él era pecador y le dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Así también yo te recomiendo que veas como el rey David dice, cuando yo considero los cielos, obra de tus manos, el sol, la luz. ¿Qué es el hombre para que tengas cuidado de él o memoria de él? Eso es el resultado de ver las Sagradas Escrituras. Cuando tú ves las Escrituras, te dicen que si vives en pecado, estarás corto de la gloria de Dios. Cuando ves los cielos y luego reconoces que las Escrituras dan testimonio de los cielos, te das cuenta de la necesidad de que necesitas perdón. Estás necesitado de la gloria de Dios. El profeta Isaías nos da testimonio de que él observó la presencia de Dios. Cuando él ve en el Isaías capítulo 6 y verso 5, tuvo la visión de Dios, comenzando con el verso 1 del capítulo 6 de Isaías, continúa explicando que él se da cuenta de la majestuosidad de Dios. Y dijo Isaías, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y ha atado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los cielos. El rey David, el profeta, perdón, se da cuenta que ha tenido una visión celestial, con todo y que él es pecador y él cree que Dios lo va a matar. Pero al contrario, Dios impartió sobre él amor como el resultado, y por eso es que Dios siempre tiene que tener acceso a tu conciencia, acceso a tu alma. Lo que los cielos nos muestran, las Escrituras lo anuncian, eso debe tener y hacer un efecto positivo en tu alma, que tú reconoces que es una alma deseosa del pecado. En Salmo 19, verso 14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo que quiere decir aquí el rey David es que lo que da testimonio de que él acepta toda la visión que nos ha mostrado en el Salmo 19 y nos da testimonio de que se siente redimido. Esto nos muestra que cuando ves a Dios sin filtros, ves las Escrituras sin filtro, esto te debe de guiar a sentir que eres pecador y necesitas salvador. ¿Recuerdan esa historia que les he platicado en otros estudios de un niño que estaba en la clase de parvulito y la maestra les dijo que escribieran o dibujaran algo que ellos consideraban importante? Todos escribieron, acabaron su hoja, se la llevaron a la maestra, pero había un niño llamado Juanito. Él siguió escribiendo, rayando, trazando, y la maestra le llamó la atención y le dijo, Juanito, ¿por qué te está tomando tanto tiempo? Dijo, es que yo estoy pintando a Dios, estoy dibujando cómo es Dios. Y la maestra le dice, nadie sabe cómo se ve Dios. Juanito contestó, después que yo acabe de completar este retrato, lo sabrán cómo se ve Dios. Así que este Juanito no sabe lo que estaba diciendo, sino que solo Dios nos ha dicho, porque la Escritura dice, nadie ha visto a Dios, sino el unigénito Hijo de Dios le da testimonio. Es lo que escribió el apóstol Juan en su Evangelio, de que a Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo de Dios nos lo mostró. Jesús debe de ser una persona que debe estar cerca en tu vida. Démosle gracias a Dios, Padre Santo. Gracias que nos has permitido meditar en este sabroso y hermoso salmo que nos muestra tu grandeza. Nos muestra quién eres, Padre Santo. Recordamos y reconocemos que el rey David, después que había sido el pastor y observó los cielos, la hermosura de tu creación, él nos da testimonio de que eres un Dios grande e inteligente. Y la una explicación que podemos concluir es que tú no has mostrado y has usado a los escritores de las Escrituras para mostrarnos tus grandezas y mostrarnos de que el cielo no fue creado por accidente, sino que el cielo fue creado por un Dios amoroso, un Dios poderoso. Pero a la vez consideramos también tus Escrituras, Padre Santo, que es la revelación especial, que es una revelación pura. Que esa revelación nos da vida. Esta revelación nos muestra la verdad acerca de tu amor, acerca de tus planes, Padre Santo. Nos revela nuestras vidas, nuestras necesidades de adorarte, de depender de ti, Padre Santo, de adorarte y alabarte continuamente. Aunque el mundo nos oprime, el mundo se opone a que te alabemos, Padre Santo. Cuando vemos nuestra alma, vemos que nuestra alma tiene necesidad de salvación. Tiene necesidad de reconciliación. Y reconocemos que tú estás obrando en nuestras vidas. Permitimos y procesamos lo que hay en nuestra alma. Esto nos lleva a pedir perdón y a sentir un enorme deseo de estar en tu presencia, Padre Santo, porque esto nos anima a orarte con palabras, con hechos, con himnos, Padre Santo, siempre y continuamente. Todo esto lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por eso, hermano, si usted está a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, le voy a decir el número telefónico que es gratis para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea escribirnos, dirija sus tarjetas postales y sus cartas a P.O. Box 95707. En Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.